Nerea Alberdi, arratsaldeon berriz.
Arratsaldeon berriz, bai.
Bueno, hoy nos lanzas una pregunta muy, bueno, sencilla, pero que esconde mucho detrás de ella, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer con un instrumento de cuerda?
Efectivamente, ¿no? Y ya este es el tercer apartado, porque hemos hablado de esto en programas anteriores.
Eso es.
Y quería cerrar, ¿no? Quería cerrar un poco comentando, bueno, pues otras técnicas o opciones que se pueden llevar a cabo, ya sea con un violín, con una viola, con un violonchelo o con un contrabajo. Con instrumentos de cuerda frotada.
¿Frotada?
Sí, o sea, con el piano, que es de cuerda percutida. Ajá. O la guitarra, que es de cuerda pulsada, sí, las técnicas son otras.
Son distintas. Por claro. supuesto, has venido acompañada de tu violín.
Claro, ¿no? Y del arco.
Y del arco, claro.
Claro.
¿No? Porque van juntas.
Van juntas, a no ser que toquemos pizzicato, que bueno, ya explicamos lo que es.
Efectivamente.
Van juntas en todos los demás casos.
Bueno, hay clase didáctica, ¿eh? En directo en Radio Euskadi, 6:25. Empezamos con unas técnica que se, bueno, que se llama, o no sé, los armónicos, ¿no?
Los armónicos. Creo que dedicaré un programa completo en algún momento a hablar de lo que son los armónicos, ¿no? Que realmente, bueno, hablar de armónicos sería hablar de acústica y de física, llevaría tiempo. Pero bueno, digamos que cuando tocamos un do o tocamos un re, no, la nota que suena no solamente el do. Todas las notas tienen una serie de armónicos, otras notas que suenan más bajitas,
sí,
pero suenan. Y estos armónicos también están ligados al timbre del instrumento. Es decir, un do en un violín o en un piano suena diferente, aunque sea la misma nota.
Eso es.
Porque el timbre de los instrumentos es distinto y esto es debido a los armónicos.
Ajá.
Y esto ya lo comentaré en profundidad. Pero bueno, sí voy a tocar ahora con el violín y luego escucharemos también audios de, bueno, de obras o de canciones,
sí, de ejemplos, ¿no?
De ejemplos que lo van a ilustrar seguramente mejor. Pero bueno, bueno, pues digamos que si esto es un la normal con el violín, ¿no? El armónico sería esto. ¿Normal? ¿Y armónico?
Es muy sutil, ¿no?
Es más sutil. Es la diferencia sutil, pero está ahí. El armónico es más... Sí, más sutil, más... Es un sonido más puro, realmente.
Eso es... Bueno, no sé si escuchamos los ejemplos.
Sí, vamos a pasar a los ejemplos. Entonces, he traído dos ejemplos. Uno, para escuchar cómo suena, bueno, aunque lo he hecho yo ahora, bueno, en una obra, cómo suena cómo suenan los armónicos en una obra para violín solo, que son las míticas sardas de Monti.
Decíamos que realmente es la misma nota, aunque suena totalmente diferente.
Sí,
¿no?
Lo que cambia es el timbre, lo que cambia es el timbre, eso es. Entonces, en esta obra, bueno, esto es un fragmento de la obra, ¿no? Esta ya la hemos escuchado empezada. Pero bueno, los primeros dos compases era el violín sonando, digamos, de una manera natural, ordinaria. Y después hemos pasado a escuchar esos armónicos, ¿no? Se nota la diferencia.
Sí, sí, se nota mucho. ¿Nos traes otro ejemplo?
He traído otro ejemplo del compositor que hablamos el otro día, Johan Johansson, que habíamos hablado de que había fallecido este año, pasado 2018, compositor islandés. He traído un ejemplo de banda sonora para escuchar cómo son estos armónicos cuando la textura es orquestal, cuando es toda una orquesta tocando armónicos a la vez.
Sí, se apreciaba, ¿no?
Sí, 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 sí.
Intensidad, además.
Sí, claro, la textura orquestal, cuando todos están tocando armónicos, en vez de las notas, digamos, de la manera natural, pues para mí tiene connotaciones como... de ensueño, magia, ensueño, ¿no? Esto es a lo que llevan los armónicos en la cuerda mucho.
Ajá, curioso, la verdad, como pequeño matiz decíamos antes, ¿no? Pero que al final parece una nota totalmente diferente, siendo la misma, realmente, ¿no?
Efectivamente, efectivamente, sí, sí.
En fin, bueno, oye, pues hoy hemos aprendido ya lo que son, con ejemplos, los armónicos. Pasamos a otros ejemplos también que nos quieres dar a conocer hoy, como son los dobles y las triples cuerdas.
Eso es. ¿No? El violín no es como un piano, en el sentido de que en el piano tú puedes tocar a la vez todas las notas del piano. Bueno, no, porque no tienes dedos suficientes. Pero si hubiera 20 personas tocando un piano, podrían sonar todas las notas simultáneamente.
Sí que hay piezas, ¿no? A cuatro manos y... ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Ajá. Y si hay un solo intérprete, bueno, pues puede tocar 10 notas a la vez, ¿no? O quizá igual alguna más y apoya el antebrazo, sí. Yo qué sé, ¿no? Bueno, en el violín no. En el violín no. El violín con el arco, con un intérprete con un arco... puede tocar, o el violín tiene cuatro cuerdas, puede tocar una cuerda o dos a la vez, porque las cuerdas están curvadas,
claro, es imposible,
de la manera,
¿no?,
que no hay ángulo para cubrir las cuatro cuerdas. Ajá. Simultáneamente. Entonces, se tocan siempre una nota o dos notas a la vez por cada músico. En orquesta es muy raro utilizar dobles cuerdas, a no ser que quieras conseguir un efecto concreto, porque...
Cuando dices dobles cuerdas, es tocar dos veces la cuerda, ¿no?
Tocar dos cuerdas a la vez.
Dos cuerdas a la
vez. Eso es. En orquesta es raro esto, porque teniendo normalmente, pues digamos que a 8 violines primeros, ¿para qué vas a tenerles tocando dos cuerdas si pueden tocar la mitad de los violines una nota y la otra mitad? Eso, que se llama divisi esto.
Sí.
En las partituras suele aparecer divisi para explicar que cuando hay dos notas, una la tocan unos y otra la tocan otros.
Ajá.
Entonces las dobles cuerdas son un recurso de un intérprete cuando toca solo. Voy a hacer aquí un ejemplo de cómo son estas dobles cuerdas. Esto sería una cuerda. Y esto dos.
Se nota, sí, sí.
Se nota la diferencia,
nota mucho,
¿verdad?
Sí.
Después hay otro recurso que son las triples cuerdas. Cuando aparecen tres notas netas simultáneas, no se pueden hacer bien. Lo que se hace es una cosa que se tocan dos y dos, tal que sí.
O sea, se tocan dos y luego la tercera. ¿No?
Digamos que son tres. Se tocan primero la 1 y la 2 juntas y luego la 2 y la 3 juntas.
Vale.
Esas son las triples cuerdas. Todo esto, como digo, en orquesta no se utiliza mucho. Se utiliza cuando toca un solo intérprete, pero se utiliza mogollón. He traído dos ejemplos. Uno de una obra de Bach para violín. Bach utilizaba muchísimo dobles y triples cuerdas porque tiene muchas obras para violín solo y es la manera de hacer que la música suene como con más armonía, no más rica. Ajá. No solamente una nota sonando todo el tiempo,
sí,
digamos.
Uh-huh.
Así que, bueno, escuchamos esta sarabanda de Bach para violín.
Creo que se aprecia bien, ¿no?
Yo creo que se aprecia bien, sí.
Ajá.
Sí, sí.
Bach, además, que no nos trae cualquier cosa, Bach. Total. Grandes, hay que darles espacio.
Claro, claro.
Por cierto, antes de que se nos pase, a esta hora nos informan que normalidad en toda la red de librería vasca, según informa el Departamento Vasco de Seguridad. Vamos con otro ejemplo.
Un segundo ejemplo muy distinto. Las dobles cuerdas se utilizan mucho en la música clásica, pero se utilizan también mucho en el ámbito del folk, sobre todo, mucho en la música irlandesa y mucho en el folk norteamericano, ¿no? En la música de raíz, en el bluegrass. Se utilizan muchísimo las dobles cuerdas también. El segundo ejemplo que traigo viene en esta línea.
Y You ought to see my blue-eyed Sally. She lives way down on Shinbone Alley. The number on the gate and the number on the door. In the next house over is a grocery store. Stay all night, stay a little longer. Dance all night, dance a little longer.
Bueno, estilo country, ¿no?
Sí,
esto, ¿no?
Total. Blue Bob Wills, un grande de la música country. Sí, sí. Efectivamente.
Se ha venido arriba Nerea, ¿eh? Con este tema, ¿verdad?
Sí, sí, me encanta Bob Wills. Soy fan, sí, sí, sí.
Está bien, está bien.
Gran violinista.
¿Qué es lo que hemos escuchado?
Bob Wills. Bob es Wills. Bob Wills, sí, sí. Un, uh-huh. un violinista, cantante y director de orquesta country, y creo que fue además el que uno de los que introdujo el western swing, que era como el swing puro y duro, uh-huh. vamos, el swing más jazzero,
sí.
pero con en vez de con big bands, con muchos vientos y tal, pues con a veces con acordeón, con varios violines, con trabajo también, guitarras, mandolines y tal, pero uh-huh. sí, sí.
Interesante, sonaba chulo. Bueno, vamos con otras notas, ¿no? Tipo de armonía, no sé muy bien cómo definirlas, ¿no?
Técnicas, sí, técnicas. Como técnicas.
Que se llaman el sul ponticello y el sul tasto.
Eso ¿no? es, eso es. Normalmente el violín se toca, bueno, el violín tiene un puente en la mitad uh-huh. y el arco se pasa cerca del entre el puente y el mástil, que es el mástil es como, bueno, si alguna vez veis una foto
sí,
del
la
violín.
La parte negra, digamos.
La parte negra del,
¿no?
de eso, del donde violín. Al final están las clavijas y tal, ¿no?
Uh-huh.
El arco se pasa entre el puente y el mástil, siempre. Pero hay dos técnicas particulares que normalmente vienen indicadas en la partitura si se quiere hacer eso específicamente, que son sul tasto, que es tocar el violín encima del mástil, no en la parte donde se suele tocar, que suena como más sedoso, un poquito más áspero, pero como sedoso. Mira, voy a hacer el ejemplo, aunque no sé si se apreciará bien en el transistor. Esto sería normal. Y eso sería sul tasto.
Es difícil de apreciarlo, ¿no?
Es difícil apreciarlo. Bueno, en vivo se aprecia mejor. Pero bueno, es como un efecto más. Sí, más. Más áspero, pero. Áspero y dulce al mismo tiempo, diría
Ajá.
yo. Este sul tasto.
Vamos también con ejemplos, ¿no? Que nos has traído también.
He traído, bueno, voy a explicar primero que igual que es el sul ponticello.
Ah, vale.
Y luego he traído dos ejemplos de la misma obra realmente de Ligeti en la que utiliza a la orquesta sul tasto y luego sul ponticello. Sul ponticello es lo contrario, es tocar encima del puente. Y esto sí es áspero, áspero, áspero.
Se nota.
Es estridente.
Sí, se nota mucho.
Pero para efectos concretos, es en el cine muy ligado al terror, sobre todo al terror, se utiliza a veces el ponticello, sí.
Uh-huh. Vamos con los ejemplos. Curioso, ¿no? La verdad es que sí, es que se diferencian muy bien aquí.
Sí,
¿no?
sí. Cuando también la textura de un solo instrumento tocando y la textura de una masa de gente tocando es completamente distinta. Entonces el uh-huh. efecto no tiene absolutamente nada que ver. Un violín que 10 a la vez sonando, no tiene nada que ver. Sí, claro. Se aprecia muy bien en la orquesta.
Bueno, vamos también con otra técnica, la que se conoce como con sordina, ¿no?
La sordina. No he traído de sordina, pero he traído un ejemplo que lo ilustra bien. La sordina es un artefacto chiquitito que se coloca encima del puente del violín. Todos los instrumentos, creo, o la mayoría al menos, bueno, muchos si no todos, tienen la posibilidad de utilizar sordina. Algunos Ajá. como los vientos, diferentes tipos de sordinas. Y la sordina se utiliza tradicionalmente, uno de los usos que tiene es mitigar el sonido, lo típico. Yo me acuerdo que cuando era pequeña y estaba con el piano y tal, hay vecinos arriba, pone la sordina del piano, ¿no? Y tal, pisa el, sí. el pedal. El piano tiene un pedal que es la sordina, lo pisas sí. y suena más bajito. Pero aparte de disminuir el volumen, la sordina también cambia muchísimo el timbre del instrumento.
Claro.
no tiene nada que ver, y de hecho muchas veces se utiliza en los conciertos orquestales o en las partituras, no con el objetivo de que la orquesta toque más, suene más bajito, sino de que la orquesta tenga una, un timbre distinto del que tiene sin la sordina,
claro,
¿no?
Ajá.
Y bueno, he traído un ejemplo de Britten, en el que al principio los instrumentos están sin sordina y después la colocan. Hay un momento de silencio, la colocan y se notará la diferencia.
Bueno, Erea, sí que se nota, ¿no? Sobre todo en esta parte final, ¿no?
Uh-huh, efectivamente, sí, sí.
Se ahí nota bastante, como que baja un poco la intensidad, lo que explicabas, ¿no? Un poco, porque es una intención, ¿no? O sea, es un efecto buscado.
Es un efecto buscado, sí, uh-huh, sí, totalmente.
Bueno, vamos con la última técnica que nos propones hoy, el vibrato, ¿no?
Lo último que voy a explicar es el vibrato. Sí, el vibrato es algo que el músico de cuerda hace por defecto, no hay que ponerlo en la partitura. De hecho, lo que hay que especificar en la partitura es lo contrario, sin vibrato, si específicamente no se quiere vibrato, ¿no? Porque por defecto vamos a vibrar siempre. Si esto es una nota sin vibrar, esto es una nota con vibrato. Consiste en mover la mano desde el antebrazo, desde la muñeca, ajá, en el violín, de la manera que esa nota oscila un poquito, ¿no?
Uh-huh. Se nota bastante, sí.
Uh-huh. Y bueno, pues para terminar el programa, un ejemplo donde toda la orquesta toca con vibrato a tope. Ben-Hur de Rosa.
Bueno, Ben-Hur, un clásico, ¿eh?
Sí, me encanta esta banda sonora. Me encanta, me encanta.
Bueno, aquí también se apreciaba claramente ese vibrato, ¿no? Que es quizás más conocido, ¿no?
Sí.
Se emplea bastante, además, ¿no?
Se emplea por defecto siempre. A no ser que se quiera específicamente lo contrario, por defecto todo cualquier instrumentista de cuerda va a vibrar todas las notas.
Bueno, hoy hemos aprendido mucho de instrumentos de cuerda, las distintas opciones que tiene, esas técnicas, con la ayuda, como siempre, de nuestra experta, de Nerea Alberdi. Nerea, eskerrikas kogurekin.
Eskerrikas kogurekin.
Agur.
Agur.
Radio Euskadi. Graffiti. De la pared a la radio.